¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amedio Ortiz y, como saben, probablemente... A ver, hay gente que está viendo esto en directo, que lo está viendo en vivo. Hola, ¿cómo están? Es muy temprano. No sé qué hacen despiertos, no sé qué hacen yéndose a dormir, ni idea. Creo que en Argentina en este momento son las 8 de la mañana. Acá en España van a ser las 2 de la tarde, que no es el horario en donde yo normalmente hago los programas en vivo. ¿Por qué? Porque estoy grabando un par de podcasts ahora mismo para cuando me vaya de vacaciones. Durante todo el mes de agosto voy a estar de vacaciones y, sin embargo, quiero que tengan algunos podcasts para estar escuchando toda la semana como es debido. Así que estoy grabándolos acá, pero de paso también me gusta tener los comentarios en vivo, así que acá lo tenemos con la gente que esté y ya está. ¿Cómo están, gente? Bueno, bienvenidos a Zed Films Directo. Esto de acá, un abrazo a Escaleno, a Tomás, a Street X, a Angie, a Alejandro, a Ferran, a Tomás, a Crypto, a Agustín, a Escaleno, otra vez. Bueno, un abrazo a Pablo. Qué bueno que haya gente por acá. Yo pensé que iba a prender el directo, no iba a haber nadie y iba a estar haciendo esto solo, pero bueno, espectacular, loco. Si ustedes quieren ver los videos así en vivo, no se olviden de suscribirse a Zed Films Directo en YouTube. Buscan YouTube Zed Films Directo, me encuentran ahí, se suscriben y activan la campanita, que es la que le manda notificaciones cada vez que hacemos un programa en vivo. Bueno, gente, hoy tenía ganas de hablar con ustedes porque, como obviamente no vamos a hablar de noticias de cine y todo eso, porque, claro, yo hago esto a principio de agosto, este video sale a final de agosto, digamos que me voy a quedar un poco atrás en el tiempo, ¿viste? En la coyuntura. Entonces, como no vamos a hablar de noticias, estaba pensando en hacer algo. Y mucha gente hay un podcast que yo hice hace tiempo que era sobre como un poco de cómo mantener tus finanzas más o menos en orden, sobre todo si trabajas en el ambiente artístico. Y hoy quería hacerlo específico de eso, ¿viste? De cómo de pensar un poco de nuestra economía y de nuestro trabajo, pero para la gente que se quiere dedicar al mundo del arte, al mundo del cine, al mundo de todo eso, ¿sí? Y lo voy a hacer de una manera completamente improvisada. Acá ni siquiera me traje ni siquiera me hice como una escaleta, ni siquiera me hice un par de cosas como para tener en cuenta. Simplemente, yo cuando recién empecé mi carrera, cuando recién empecé a estudiar cine y todo eso, yo vengo de una familia a la que le pegó el corralito en Argentina. No sé si saben lo que era, pero bueno, en el 2001 hubo una crisis, todo el mundo perdió la guita, bueno, fue un quilombo. Y en algún punto a mí la idea de que un día voy a perder toda la guita es como que todo el tiempo está ahí sobre mi cabeza, como también sobre la de muchos argentinos, ¿viste? Entonces siempre me generó muchísima ansiedad el tema de no tener de dónde rascar de repente porque estoy jugado, y sobre todo en un ambiente laboral muy, muy complejo para hacer guita, que es el mundo audiovisual, ¿viste? Entonces siempre fue algo que a mí me generó mucha ansiedad, me generó mucho malestar, y que también, digo, durante muchas veces en mi carrera estuve medio jugado con pagar el alquiler y con cosas así por no saber ciertas cosas o por no saber manejarme bien. Y entonces quería hacer este podcast como medio para que sirva de, en ese sentido, ¿viste? Entonces, a ver, y si quieren y si tienen preguntas, porque sé que muchos de los que miran Zed Films Directo son estudiantes de cine o están arrancando sus carreras y todo, así que si tienen una pregunta con respecto a eso, porque es de lo que quiero hablar hoy, gente, es de lo que quiero hablar. Otras cosas no las voy a responder hoy, así que si tienen preguntas con eso, me lo pueden escribir ahí en el chat. Bueno, a ver, arrancando de cero. Yo creo que una de las cosas que primero nos ocurren cuando iniciamos una carrera audiovisual es que tenemos esta especie de estigma que se generó alrededor de las carreras artísticas, que es que te vas a morir de hambre. Ya te lo dicen en el colegio mientras, yo voy a estudiar cine, te vas a cagar de hambre. O sea, es lo primero que te dicen, o voy a estudiar comunicación, o voy a estudiar, qué sé yo. Hoy en día, si te lo pones, o sea, capaz esto tenía sentido hace un tiempo, hace unos años. Pero te estoy hablando hace como 10 años, cuando lo audiovisual no penetraba en absolutamente todas las áreas de nuestro universo. Hoy, o sea, donde tenías la tele, donde tenías el cine y la publicidad, y esas eran como las únicas vías de trabajo. Hoy, con internet, el audiovisual es desde donde se prolifera absolutamente toda la información. La gente ve mucho más video en internet que cualquier otra cosa. Y el video, ¿cómo carajo crees que se hace? Se edita, se arma, se filma y todo eso ha generado una industria alrededor del audiovisual que es quizás una de las industrias más grandes del mundo, el entretenimiento y el audiovisual en general. Entonces, hoy más que nunca conseguir trabajo en el sector audiovisual, quizás, a ver, obviamente no estamos hablando de ser Martin Scorsese de un día para el otro, pero digamos que, a diferencia de otra época donde capaz vos estabas estudiando cine y para cubrirte los gastos tenías que trabajar como, no sé, como mesero en un restaurante, hoy podés estar estudiando cine y al mismo tiempo también trabajar, quizás, no con la mejor paga, no con el mejor coso, pero dentro de una parte del sector audiovisual. Por ejemplo, no sé, haciendo las piezas para el Instagram de una. Las piezas audiovisuales para el Instagram de una empresa, ¿no? Una empresa de tu barrio, incluso. Entonces, hoy por hoy, digamos que conseguir trabajo en audiovisuales es una industria gigante. Entonces, no te digo que sea fácil, pero sin duda es mucho más fácil y hay mucha más oportunidad que lo que hubo en otro momento. Y esto es una cosa positiva porque siempre, o sea, siempre que uno, cuando uno trabaja en, cuando uno estudia una carrera o cuando uno quiere ejercer una carrera, está bueno poder trabajar de algo que tenga que ver con esa carrera, ¿sí? Por ejemplo, si vos estás estudiando, vamos a agarrar una de las carreras duras, ¿viste? Si vos estás estudiando abogacía, bueno, a ver, mientras estás estudiando la carrera, obviamente que podés cubrirte ciertos gastos trabajando, de nuevo, en un restaurante, podés estar trabajando en una empresa, en un call center, en lo que sea, pero lo ideal sería de que comiences a trabajar en un estudio jurídico chiquito. O sea, ese sería como el ideal, de que a medida que vas estudiando tu carrera, también vas aprendiendo en el ámbito laboral. No importa si es que no tenés la mejor paga, lo que sea, pero por lo menos estás dentro del universo del que tiene que ver tu carrera, ¿viste? Y eso en cine muchas veces era algo muy difícil, sobre todo si no tenías contactos en la industria, ¿viste? De poder ejercer una carrera dentro del universo audiovisual al mismo tiempo que estabas estudiando, ¿no? Yo, por ejemplo, no he tenido esa posibilidad al principio porque no tenía ningún contacto en la industria y las únicas salidas laborales que tenía el mundo audiovisual era o televisión, o publicidad, o cine. Y más te vale conocer a alguien ahí porque si no, no entrabas, amigo. Hoy, en ese caso, está mucho más abierto, ¿viste? Está bien, capaz que no es el laburo y no es que de entrada, así como si estudias abogacía y empezás a trabajar en un estudio jurídico chiquito, no es el mejor trabajo del planeta. También hacerle los reels de Instagram a una empresa tampoco es el mejor. Pero yo creo que hoy en día, si uno tiene que arrancar con un trabajo y estás estudiando audiovisuales, yo me lanzaría por ese lado. Porque te mantiene dentro de lo que sería tu industria. Aunque no sea exactamente lo que más te guste hacer, aunque no sea exactamente, digo, estoy estudiando dirección de cine y les estoy haciendo los reels a una empresa que vende trajes de baño. O sea, vos decís como, bueno, ¿qué carajo? Pero, loco, nos toca a todos. A mí, yo he hecho... Mirá, yo ahora estoy trabajando como director para plataformas. Estoy terminando una serie. Y sin embargo, he empezado haciendo cumpleaños, fiestas de 15, casamientos ahí, de sacar las fotos, de mandar, de pasar el coso, con tal de poder... Y esto era un fotógrafo del barrio, ni siquiera era como... bueno, sí, trabajaba para tal fotógrafo que era conocido en publicidad. No. Fotógrafo del barrio que hacía los casamientos de la familia que se casaban ahí, ¿viste? O sea, era así. Entonces, lo primero para mí que está muy bueno de esta época es que uno puede desarrollar una carrera audiovisual al mismo tiempo que estudia. Que eso, en otras épocas, no fue posible jamás. Y que también podés ganar cierta guita, ¿viste? Ahora... Vamos a tema guita en general. A ver, ¿cómo lo abordo esto? No siempre cuando arrancamos, querer desarrollar una carrera en cine es algo muy difícil por un tema de que hacer una película, hacer un cortometraje o lo que sea, cuesta guita. Uno, hoy por hoy, con la tecnología que hay, vos podés grabarte un corto con el teléfono, con un par de amigos y que se vea relativamente bien. Y que incluso, digo, hay cortometrajes que se graban con el teléfono celular y que participan en festivales o se hacen virales en internet y les va de puta madre, ¿viste? O sea, es como que no, yo no descartaría eso, ¿viste? Pero sin embargo, quieras o no, algo de guita te vas a necesitar gastar, aunque sea poquito, algo de guita vas a necesitar gastar. Y yo antes a mí me frustraba muchísimo porque era como, bueno, estoy trabajando en esto, estoy estudiando esto de acá y no llego con la guita y no llego cosas y nunca voy a poder hacer esto. Y después también veías al loco que estaba con, que era el hijo del presidente que caía así con el coso y se compraba la mejor cámara, el mejor coso, y vos estabas como, la puta que me parió, ¿viste? Lleva tiempo y digo, cuando yo empezaba no había cámaras en los teléfonos, ¿viste? En los celulares. Entonces, digo, hoy en día también tenés esa enorme ventaja a nivel técnico y a nivel lo que te puede costar hacer un cortometraje. Pero, lo tenés que hacer porque, digo, hace poco, ¿cómo era que se llama el director? Sandberg, el que hizo Annabelle, el que hizo Shazam. Vieron que ese tipo se hizo conocido por un cortometraje que hizo, que él dirigió, que se hizo súper viral en internet y de ahí lo llamaron para hacer como la versión en película de eso. Y el tipo sacó un video hace poco en donde dice como bueno, que él tuvo la oportunidad en un momento, cuando él trabajaba como animador, de ir a Hollywood a pichear ideas y él quería pichear una peli de terror. Pero los productores le decían, bueno, pero no tenés nada hecho de terror, tipo, ¿cómo sé que sos bueno en eso? Y por eso, a raíz de eso, el loco hizo su cortometraje y le fue tan bien, ¿viste? O sea, uno, y lo que dice en ese video el tipo es que necesitás hacer tus primeros proyectos vos como director, y los necesitas hacer y los vas a tener que bancar vos, ¿viste? Y es jodido porque es caro, ¿viste? Incluso si lo haces en tu casa, incluso si lo haces con el teléfono, tenés que llamar actores y cosas. O sea, lo tenés que hacer. La cuestión es que lo tenés que hacer, ¿viste? Tenés que hacer tus primeros intentos como director y te van a costar guita, ¿viste? Y a veces es difícil porque tenés, o sea, porque no todo el mundo, o sea, porque no tenemos guita a disposición todo el tiempo, ¿viste? Y entonces, o sea, en el podcast anterior yo les había contado un poquito sobre esto de desendeudarnos, de no tener gastos completamente al pedo, de no entrar en estas cosas de hacerte rico fácilmente, porque normalmente son una estafa, entonces vas a perder más guita de la que ganaste, de que no se po- o sea, de no ponerse golosos de vamos a invertir guita, que qué sé yo, porque digo, al final está bueno poder tener, o sea, poder ir ahorrando de a poco y poder hacerlo y sabiendo que aparte te va a llevar mucho tiempo. Digo, yo recién ahora estoy trabajando en cine a nivel heavy profesional en donde te pagan bien y todo, pero chabón, yo empecé mi carrera en 2009, o sea, estoy hace 10 años curtiéndome, ¿viste? Y haciendo, y en donde hice todo tipo de trabajo. Y entonces, bueno, lo ideal en ese caso sería empezar a primero, cubrir todas tus deudas. O sea, no está bueno estar endeudado. En Argentina a veces te conviene un poco por el tema de la inflación con tener la guita en pesos, pero bueno, eso ya tenés. O sea, en general hay gente que aprovecha la deuda en ese sentido, pero está bueno no tener deudas para arrancar. Todas las deudas que vos tengas, ir tratando de pagarla, estar como en balance en cero, que eso es el ideal. Y después tratar de, en lo posible, una vez al mes, guardarte algo de guita para tu proyecto, para el que quieras, ¿viste? Para el proyecto audiovisual que quieras. Así fue como más o menos hicimos el Bosque de los Sometidos. O sea, mi primera peli que le hice con unos amigos. Todos fuimos ahorrando así de a poco, a fin de mes, con lo que nos iban pagando y con todo eso. Y hicimos una cosa súper independiente. Todos teníamos 19. Y así la fuimos ahorrando, ¿viste? Y te sorprendería la capacidad de ahorro que puede tener uno si es más o menos disciplinado con eso. Digo, por ejemplo, para hacer un corto lindo, ¿viste? ¿Cuánto necesitas hoy en día para hacerlo? La ventaja es que también para hacer un corto lindo no tenés, o sea, hoy no, con la cámara del teléfono puedes hacer un buen corto, ¿viste? Y con dos actores y una tardecita, ¿viste? Pero vos ponete a pensar, y lo voy a poner esto en dólares, porque si empiezo a convertir, viste, tengo audiencia en México, audiencia en España, audiencia en Argentina, ve como, bueno, ¿con cuántos pesos? ¿Con cuántos pesos? No, te lo tiro en dólares así más o menos, pero ponele. Si vos lográs, de todo lo que ganás, guardarte, te voy a decir, vamos, bien bajito, te podés guardar $20 a fin de mes. $20, loco. No te estoy pidiendo que te guardes 100, 1000, o sea, 20. Con 20 a fin de mes, o sea, a fin de año, vos ya te ahorraste ahí casi $300, loco. Y con $300 podés hacer algo. Y es solamente 20. Solo 20. Está bien, necesitas 600. Bueno, en vez de 20 te ahorras 40, ¿viste? Y loco, es bastante guita. Con eso podés hacer algo. Con eso, por lo menos en Argentina, re podés hacer algo con eso. Re, o sea, a ver, loco, no necesitas tener las pretensiones tan altas, ¿ok? ¿Querés hacer algo de 100.000 mangos? Bueno, pará, vieja. Pará, recién estás empezando. O sea, ¿te querés hacer algo con 100 lucas verdes así de entrada? Yo tengo un amigo que una vez que se había gastado ya no hablo con él ni sé qué fue de su vida, pero cuando estaba en la facultad me acuerdo que había un compañero de nuestra facultad que el típico que venía de familia multimillonaria y se había gastado como 50 mil dólares, boludo. Como $50,000 en su primer cortometraje, de que se compró, se alquiló una red, se alquiló una grúa para hacer un plano que tenía, que era como un plano que salía como de un campo, una cosa así. Se alquiló una grúa, todo un delirio, ¿viste? Había contratado gente relativamente famosa. Bueno, nada, 50 lucas, boludo, en tu primer corto. El corto le quedó como el culo, claramente. Porque, claro, vos tenés toda la guita del planeta, pero todavía no sabés montar. No sabés cómo hacer un plano y contraplano. Entonces, es como que, bueno, no te va a salir muy bien de entrada, ¿viste? Entonces, yo arrancaría de a poquito, chicos. Mirá, acá dice Nico, en Argentina, $300 son 150.000 mangos. Y bueno, loco. Bien, si en un año, no sé, porque yo hace tiempo que no vivo en Argentina, chicos, entonces ya 150.000 mangos a mí me suena como que es un montón de guita, pero claro, me fui hace tanto que ahora, ¿cuánto está el dólar? Como a 500, esto, bueno, pero igual está bueno, loco, esto, si te pudiste ahorrar todo eso. Yo te digo, para mí ahorrarte $300 para hacer algo es una fiesta. Con $300 acá, mismo en España, te puedes ir de vacaciones un par de semanitas. No, un par de... Sí, un par de semanitas y estás de puta madre, ¿eh? Esto... Así que tampoco... O sea, no subestimen lo que pueden hacer con $300, loco. Así que sí, es... No subestimen la posibilidad de las cosas que pueden hacer con esa guita. Pero bueno... yo lo primero que haría en ese sentido es dentro del trabajo, o sea, primero, conseguir algún trabajo que se relacione un poco con tu actividad. Por ejemplo, si vos estás estudiando cine, yo te recomendaría, y esto fue una cosa que yo hice, no lo hice porque alguien me lo dijo, lo hice porque lo pensé así y creo que fue una de las mejores ideas que tuve en ese sentido, que fue... trabajar de algo dentro del mundo audiovisual, incluso si es una mierda. Mi primer trabajo fue sacando fotos en casamientos del barrio, ni siquiera era tipo casamiento importante. No te imagines el típico wedding photographer que lo ves ahí con el gimbal. No, por favor, no te imagines eso, porque era lo más cutre que vos te puedas imaginar. Yo en ese momento tenía el pelo largo, así que más que un ayudante de fotografía, parecía un agresor sexual que estaba ahí, que la gente le daba asco. Las cámaras eran una 5D, ponele, que está... No, ni siquiera, porque todavía había como la guerra entre el fílmico y el digital, o sea, capaz el tipo ni siquiera tenía la 5D, era como una cámara... El flash, una mierda, el flash, ¿viste? O sea, todo una mierda, todo malísimo, todo horrible, ¿viste? No quiero que se imaginen nada glamoroso, porque era un trabajo chotísimo a nivel. Y también, digo, un poco me estaban recontra. Un poco me estaban re explotando, vamos a ser sinceros, me estaban recontra explotando ahí. Pero lo bueno es que estaba trabajando en algo que tenía que ver con lo que estaba estudiando, ¿viste? En ese momento. Y fue como mi primer trabajo así dentro de audiovisual. Yo. Para mí fue súper importante. ¿Sabes lo jodido que es sacar con una cámara de mierda y todo? Que no. O sea, hoy las cámaras, una buena cámara en baja luz, te saca fotos increíbles igual. Pero ¿sabes lo que era sacar una foto en una boda donde no había luz con una cámara de mierda? Era jodido, loco. Era jodido. Y entonces, bueno, así todo, más o menos estaba trabajando en algo audiovisual mientras estaba estudiando. Y quieras o no, con eso pude ahorrar un poquito. Después sí conseguí, o sea, después conseguí trabajo como editor en una empresa de tele. Eso creo que yo ya lo conté en un podcast. Fue mandando currículums durante todo un año y aparte con la frustración, chicos, no saben. Yo, pues claro, yo veía a mis amigos de la facultad, que algunos tenían ciertos contactos en la televisión, en publicidad, y yo estaba como la puta madre, ¿no? Yo acá cagué, ¿viste? Y algunos que conseguían el laburo ahí y todo, y yo estaba como, bueno, yo acá estoy jugado, porque ni mi mamá ni mi papá conocen a nadie acá, ¿viste? Estoy medio jugado. No saben lo frustrante que fue, loco, durante todo un año mandando currículums y que no te llamen en ningún lado, y me llamaron en una compañía de televisión y me lo cancelaron. O sea, fue como la cosa más frustrante del mundo. Pero bueno, como te digo, mi fuerza estaba puesta en al mismo tiempo que estaba estudiando, trabajar en algo que tuviera que ver con audiovisual, sea lo que sea. Yo creo que hoy es mucho más fácil, porque hoy no es que solamente está la tele o una empresa de publicidad. Hoy también existen, digo, hoy le podés hacer los reels a cualquier empresa del barrio que trabaje, o sea, que tenga una cuenta en Instagram y que quiera crecer un poco, ¿viste? O sea, o si tenés cerca de tu casa, si hay un restaurante. De hecho, yo tengo una amiga. Tengo una amiga que hace poco se vino de visita acá, que arrancó su laburo así. O sea, iba a todos los restaurantes que quedaban cerca de su casa y iba uno por uno y le decía, che, ¿querés que te haga las fotos y los reels para el Instagram? Así, uno. Después la llamó otro. Después otro. Ahora es tipo la community manager de un montón de restaurantes de su barrio, de su zona, algunos bastante caros, y vive súper bien la loca. O sea, se vino acá de vacaciones, ¿viste? O sea, vive de puta madre. ¿Y cómo se llama esto? Y entonces, digo, al final, dentro de algo que uno podría decir, bueno, pero le estás haciendo los reels. Sí, bueno, la pelotas, amigo, estoy. O sea, ya sé que no es Kubrick. Y yo sé que en las facultades de cine te van a decir, no, bueno, o haces cine o es nada. Se van a la puta que los parió, loco. ¿Qué hacen ustedes entonces haciendo de profesores? ¿Viste? El alquiler hay que pagarlo, ¿viste? Y las cuentas se pagan. Entonces, como que yo sé que está toda esa especie de snobismo en contra de meterse en algo comercial o de hacer cosas que no son cine, posta. Acá en Europa es peor todavía. Acá es como más snob todavía. O sea, la idea. Vos hablás con amigos que están estudiando en la carrera de cine y les decís, che, ¿y no te querés hacer unos reels para Instagram, para esta cosa? Y te dicen, no, pero fíjate si algún productor se entera que estoy haciendo eso. Pero vos sos un pelotudo, chabón. O sea, esto. Y son así, loco. Y son así. O sea, acá en España es peor todavía. En el miedo que hay a cómo te va a ver la gente por chabón, está todo bien. Está todo bien. Entonces, bueno, como les venía diciendo, mi recomendación es que puedas trabajar de algo que esté dentro de tu industria, dentro de tu sector, y que puedas ahorrar algo de guita con eso. Algo de guita que la vas a destinar no a irte de vacaciones, no a comprarte el último videojuego, no a comprarte la PlayStation 6, sino a hacer un corto. Ahí tenés, ahí para mí yo pondría toda la energía en eso. De hecho, mirá, te voy a contar un caso específico. Cuando yo ya estaba más o menos, cuando yo ya estaba trabajando en la televisión, hubo una vez que me llamaron porque yo era el único editor de mi planta que sabía usar bien un programa que era no sé si era el Premiere o el Final Cut, me parece que era el Final Cut. Yo era el único que lo sabía usar bien. Y, y necesitaban hacer unas capacitaciones para unos editores que necesitaban aprender a usar el Final Cut. Y mi jefe en ese momento me dice, che, ¿no querés hacer las capacitaciones vos? Te lo pagan así aparte y que qué sé yo. Y la verdad, loco, esas capacitaciones cobré como nunca en la vida. O sea, fue el primer trabajo donde yo dije, ah, acá cobré. O sea, unas capacitaciones de mierda, pero me pagaron de puta madre. O sea, el equivalente a lo. O sea, en dólares, ponele, serían hoy. No, bueno, hoy y ayer. Sería alrededor de ponele $5.000. O sea, fue como. Ya está. Y yo tenía en ese momento. ¿Qué fue? 2013. Yo tenía 20 años más o menos. 22 años. Y por hacer esas capacitaciones y me pagué, y fue como, ya está. Con esa guita, yo la podría haber usado para hacerme un viaje, que ojo, no te estoy diciendo que viajar no sea una mala idea, a mí me encanta viajar, pero las podría haber gastado en un viaje, la podría haber gastado en otras cosas, podría haber hecho la noche de excesos más jodida de mi vida y probar todas las drogas del planeta y acostarme con todas las minas que estuvieran dispuestas a cobrarme algo, o sea. Podría haber, digo, es mucha guita, pero me la guardé para hacer un cortometraje que fue Música para Elegidos, que está en YouTube, lo pueden ver. O sea, esto. Y gracias a ese cortometraje, que yo lo subí a YouTube y también estuve en un par de festivales y qué sé yo, gracias a ese cortometraje conocí al primer productor, así, pero productor que ya estaba trabajando en cine. Y que me contactó directamente porque lo vio ahí y dijo, che, está bueno lo que hace este chabón, ¿eh? No tenés algunas ideas. Y ese fue como mi primer contacto en la industria así en serio, ¿viste? Que yo dije como, bueno, acá tengo un contacto. Por eso para mí es súper importante poder ahorrar algo de guita para poder hacer tu primer cortometraje como director, como productor, como lo que sea. O sea, para mí es súper importante porque al final es como, o sea, es tu buena, verdadera carta de presentación. Y lo que pasa muchas veces, que acá hay una trampa. En todo esto hay una trampa, chicos. En toda esta historia hay una trampa que les voy a contar. Por cierto, somos bastante gente ahora en vivo, ¿eh? O sea, hay mucha gente que lo está viendo en directo ahora mismo. O sea, loco, ¿por qué no le ponen un par de likes al video, ¿eh? ¿Por qué no le pones un pulgar arriba? Que hay un montón de gente viendo esto en directo y no le pones un like, vieja. Así que nada, todos los que están viendo esto en vivo, suscríbanse ahí a Zedfilms Directo, síganlo. Si lo estás escuchando en Spotify o en iTunes, esto por diferido, ya sabes, estamos en vivo acá, lo hacemos en directo, así que lo pueden ver. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y lo van a ver. Ahí está, ves que no cuesta tanto poner un like, lo pones ahí, yo no puedo creer, toda la gente mirándolo y no había nadie poniendo like, yo pensé que me estaban viendo 15 personas, no, vieja, no, muy bien, ahí está, espectacular, mono, ahí está, gracias, gracias chicos, gracias. Bueno, les contaba, ¿por qué viernes a esta hora, Nico? Porque les conté al principio. Estoy haciendo un par de podcasts en vivo que los dejo grabados para ir subiendo durante agosto, porque yo voy a estar de vacaciones en este tiempo. Entonces, bueno, les venía contando, gente, les venía contando. Estoy hablando de cómo sostener nuestras finanzas siendo artistas audiovisuales y cómo podemos. Una cosa de la que nunca se habla muy seguido, que es, está bien toda la parte artística y qué sé yo, pero alguien tiene que pagar la cuenta, ¿viste? ¿Cómo podemos desarrollar algunos consejos para desarrollar nuestras finanzas estudiando y trabajando en audiovisuales? Ya les di un par de consejos, uno de ellos es tratar de. En principio, bueno, como ya les dije, tener todas las deudas pagas, ¿viste? Tener nuestro balance más o menos en cero, no tener gastos completamente estúpidos, ¿viste? Y poner nuestro énfasis en, por un lado, y esto te lo digo, son cosas que a mí me sirvieron. Esto no es un consejo, o sea, no es que te estoy dando consejos financieros, ¿viste? Yo no soy un analista en finanzas. Yo te digo cosas que me sirvieron a mí, sobre todo cuando recién empecé, y que me hubiera gustado que alguien me las dijera, porque lo podés hacer, loco. Lo podés hacer. Yo te invito a que te la juegues y que mentalices como loco, sí, sí puedo, sí, sí, sí va a salir, me va a salir. Una de las cosas que te decía era tratar de conseguir un trabajo dentro de la industria audiovisual, que hoy en día eso es mucho más fácil de lo que era en otro momento, porque en otro momento no existía el internet y dentro de internet hay un montón de opciones para hacer cosas audiovisuales, ya sea esto de editar para un youtuber o para un streamer, o hacerle los reels a un restaurante que esté de moda en tu barrio. O sea, hay un montón de opciones. Les conté casos de éxito y todo. Y también les estuve hablando de tratar de guardarse algo de guita, de guardarte algo de guita ahí en un costadito para hacer un cortometraje. Porque si para hacer un cortometraje o para hacer un documental o lo que vos quieras, ¿viste? No necesitas demasiada guita para hacer tu primer corto. No necesitas tampoco demasiado, o sea, no necesitas tampoco demasiado equipo, pero tener algo de guita ahí guardada para hacer un corto con la guita que tengas de la mejor forma que vos puedas, o sea, darlo absolutamente todo. Y se han logrado cortos muy buenos con poca guita, ¿viste? Así que bueno, tus consejos realmente aplican a cualquier ramo de trabajo, es importante invertir en uno. Sí, sí. Ok, les venía diciendo, está bueno hacer un primer cortometraje y está bueno empezar a moverse con cortos o con documentales o con pequeñas series o con lo que ustedes quieran, por más de que sea difícil y por más de que los primeros no te los mira nadie. Eso es una realidad. O sea, ustedes se creen, viste, vos, esto, qué sé yo, hay un tipo que subió El Bosque de los Sometidos a YouTube, que la subió X, pero que había puesto en la miniatura, en la miniatura del video, había un culo gigante que se veía y que vos decías, o sea, y se llenó de visitas el video, ¿no? Y obviamente un montón de gente decepcionada con la película que vio, pero tuvo como 4 millones de visitas, ¿viste? Ponele. ¿Vos te crees que cuando hicimos El Bosque de los Sometidos tuvo alguien la vio? Y antes del Bosque de los Sometidos yo también había hecho algunos cortos que eran con mi facultad o con mis amigos que eran para probar. Esos cortos ni siquiera están subidos a internet, no los vio ni Dios. O sea, al principio uno se tiene que hacer la idea de que capaz que no te lo mira nadie, capaz que te gastaste toda la guita, te pusiste en campaña para editarlo, estuviste como un año editando tu corto y te surgieron problemas y el micrófono no grabó bien y entonces ahora tenés que hacer doblajes y tenés que llamar a los actores y es un quilombo y no terminás más la postproducción y qué sé yo, y es un corto de mierda y decís la puta madre y después de todo el esfuerzo que hiciste y todo lo terminaste y encima no te lo mira ni el, o sea, no te lo mira ni el loro, ¿viste? Entonces, es como que uno se tiene que hacer la idea de que puede pasar, pero no importa, loco. Estás desarrollando tu carrera artística y esto es muy importante. Estás plantando las semillas que te van a desarrollar dentro de como artista audiovisual, como director de cine, papá. Eso empieza de a poco, vieja. Y empieza de a poco. Y si vos mirás la carrera de absolutamente todos los directores, arrancan de a poco, ¿viste? No arrancan de un día para el otro, ¿viste? Y entonces, bueno, hay que ponerse en eso. Primeros cortometrajes, primeras cosas, y te vas a frustrar por eso, y es así. Pero también en algún punto te vas a... O sea, si vos te mantenés haciendo cortometrajes, haciendo peliculitas, haciendo cosas así sobre el tiempo, eventualmente vas a empezar a conocer a gente que está interesada en tu trabajo y gente que incluso... Digo, tiene capacidades, o tiene una productora, o tiene cosas como para hacerte una película, ¿viste? O como para hacerte, no sé, o por lo menos un corto o algo, una publicidad, lo que sea, pero algo un poquito más grande, ¿viste? Mucha gente en realidad no llega a este punto, no tanto porque no le ven el cortometraje o porque nadie identificó mi talento y nadie cosas, sino, y esto te lo digo porque lo veo en muchos amigos míos, porque consiguen algún trabajo en audiovisuales, como les dije, ¿viste? Esta amiga que tengo que le hace todos los reels a todos los restaurantes de moda de su país. Y lo que pasa ahí es que empezás a ganar buena guita, empezás a pagar bien las cuentas, empezás a todo tranquilo y te olvidás un poquito de tus sueños, ¿viste? Te olvidás un poquito del hambre que tenías. Y sin darte cuenta, arrancaste con 20 años y ahora ya tenés 28. Y ya estás bastante bien, ya estás tranqui, ¿viste? Ya no sabés si tenés mucho. Y la mayoría de la gente que conozco, que en algún momento tenía sueños de hacer películas y todo eso, le ganó el conformismo, no le ganó el hecho de que no lo hayan intentado, ¿viste? O de que lo intentaron y fallaron, ¿viste? les ganó que terminaron bastante cómodos en donde estaban y dije, ah, ya está, la mierda. Hacer para qué seguir haciendo un corto? ¿Para qué hacer haciendo? O sea, es como que les ganó el cansancio, va, no el cansancio, el conformismo. O sea, encontraron un lugar donde estaban cómodos y se dedicaron a eso. Me hace frustrarme, Nico. No, Agustín, tendría que pasar lo contrario, loco. No, Agustín, a ver, esto te tiene que motivar, loco. Esto te tiene que motivar que decir, oh, loco, a ver, yo estoy cómodo acá con mi trabajo, con mis cosas y me olvidé de mis sueños. ¿Cómo me voy a olvidar de mis sueños? No, no, te tenés que levantar y decir, vieja, ¿cómo puede ser que yo haya caído en el conformismo capitalista de estar todo el tiempo ahorrando guita para consumir y para comprarme la tele y coso? Yo tenía sueños cuando tenía 20 años. Yo tenía ideales. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde los dejé? ¿Dónde los escondí, vieja? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué? ¿Hace cuánto no escucho una canción? ¿Qué me pasa, loco, que estoy todo el día en la cama tirado viendo TikToks ahí? ¿Qué, loco, me tengo que levantar y hacer algo? No puede ser que esté viviendo esta vida. No, es hora de cambiar un poquito. Ahí está, vamos, loco. Bien, eso es hora de levantarse y ponerse a hacer lo que conectar nuevamente con mi adolescente o con mi niño interior que quería jugar a hacer las peliculitas, viejo, y hacerlo y mandarme que estoy perdiendo el tiempo acá, me estoy volviendo un consumista eterno. No. Vamos para adelante, vieja. Vamos para adelante. Así que ahora encima nos y esto es una locura y esto yo lo he hablado en terapia, porque cuando te vas acercando más a los 30, te das cuenta de que de repente un montón de cosas, y esto de hecho fue una revelación que yo tuve, un montón de cosas que antes eran imposibles de conseguir cuando vos eras chico. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años,18 años y recién empezaba a estudiar cine, me acuerdo que veía gente que tenía buenas cámaras y todo, y yo decía, ¡pah! Si yo tuviera esa cámara, ¿sabe cómo estaría filmando todo el tiempo? ¿Sabe cómo estaría haciendo todas las películas? Y después de un tiempo, cuando ya tenía más 28 años en vez de 18, yo tenía el acceso a esas cámaras. Tenía el acceso a esas cámaras. Pero no la. No, no, o sea, tenía la guita para comprarme una cámara esa, tenía los lentes porque estaba trabajando para YouTube y tenía. Digo, tenía todas las herramientas como para hacer un corto y no lo estaba haciendo. Y te juro que eso fue una crisis existencial que tuve. O sea, yo en ese momento recién estaba arrancando a hacer terapia y fue una de las primeras cosas que dije como loco, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, que me voy a estancar acá haciendo videos para YouTube toda la vida y este va a ser mi coso. ¿Cómo puede ser, loco? Yo tenía sueños cuando era chico. Cuando era chico yo tenía sueños que el capital me impedía poder tener. Bah, me salía el zurdo ahí. No, que la guita me impedía poder tener, loco. Yo tenía sueños que lo único que me separaba de mi sueño y la realización de eso y el hambre que yo tenía era un par de mangos, que ahora los tengo. ¿Qué me está pasando? ¿Viste? ¿Qué me está pasando? Y me surgió como esa. Bueno, evidentemente me achanché, evidentemente me conformé con la vida que estoy llevando. Y tuve esta charla bastante en terapia durante mucho tiempo, lo estuve charlando y lo estuve y cosas, y al final es como que dije, bueno, no, la verdad es que no tengo nada que, o sea, no, no tengo nada que me impida volver a entrar en ese giro. Y así fue como surgió, gracias a eso, chicos, gracias a eso surgió en Zedfilms Cacería de Festivales, que es como una serie documental de festivales de cine, donde dije, ya fue, loco, vamos a poner algo de guita. Y gracias a Cacería de Festivales salió cine en la vida real, ¿viste? Así que cine en la vida real estoy peleando ahora para ver si consigo los derechos para subirlo acá a internet, ¿viste? Ya después me fijo cómo carajo hago, pero estoy. ¿Viste? Se lo vendimos a una plataforma y ahora dentro de poco se vencen los derechos y estoy viendo si puedo conseguir la forma de subirlos acá, ¿viste? Pero bueno, la cuestión es que muchas veces. En estas cosas, los sueños no es que nos los mata un factor externo. O sea, a veces puede pasar. Digo, por ejemplo, a mi familia le pasó en el 2001, cuando cayó la crisis, perdieron toda la guita y con eso también perdieron muchos de sus sueños. Es algo que ocurrió. Esto, hay veces donde factores externos te roban tus sueños. Pero hay muchas veces donde uno mismo directamente los deja morir a los sueños. Los deja morir. Porque está cómodo en donde está. Y yo te juro que tengo más amigos que por comodidad abandonaron sus sueños que por... Que por que porque alguien o porque un factor externo se los haya robado, ¿viste? Así que bueno, te venía contando. ¿Qué estábamos contando sobre esto? Ah, bueno, sí, de no dejar de hacer cosas. Porque eso al final es lo que te acerca más también a la industria, ¿viste? Es lo que te acerca más a la industria y donde también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, en la vida real nos pagaron bien por hacer esa serie, ¿viste? Y al final termina siendo un poquito tu trabajo. Está bien. Si en la vida real nos lo pagaron una vez, fue bastante guita, me pone muy contento, pero no me pagó todos los meses. Pero cada vez, un poquito más te vas acercando, ¿viste? Con esta serie que terminamos, esta serie ya es serie, va para plataforma, ya dentro de poco les voy a contar. Ya hace poco terminé la última mezcla de sonido, así que estoy contento. Quedó todo muy bien, ya dentro de poco lo vamos a anunciar y todo, y va a ser uno de los anuncios más espectaculares que hayan visto en su vida. Y cuando empecemos a promocionarlo, también voy a necesitar de su parte. Vamos a hacer una buena estrategia cuadrito PR, así para que la rompa. Se van a sorprender, loco. Cuando anuncie esto, van a flashear tanto que va a ser quizás uno de los mejores días de nuestra vida, loco. Va a ser capaz uno de los mejores. O sea, la alegría que vamos a ver ese día va a ser quizás, es que no va a tener fin, loco, no va a tener fin, y lo vamos a ver y lo voy a anunciar en vivo, y quiero que, o sea, quiero que sea con guirnaldas, con todo, ¿viste? Va a ser una gran fiesta, pero bueno, ya va a haber que esperar un poquito, ya mucho menos. Desde que llegué a España que estoy con esto, chicos, desde que llegué a España que estoy con este proyecto, así que estoy hace 3 años con la movida. ¿Ustedes creen que un par de meses me dan miedo? Ya está todo hecho, loco. Bueno, ¿qué les venía comentando, loco? Entonces, bueno, guita, the money. Y básicamente creo que mi vida fue ir variando un poquito entre tratar de trabajar en cosas que tienen que ver con mi universo. Ahora con Zepfilms está bárbaro porque es un ingreso fijo, trabajo con gente y encima tengo algo de tiempo para cosas. Pero bueno, Zepfilms no se consagró de un día para el otro. Estuve 10 años haciendo este canal y había veces, yo te digo, Zepfilms también fue al principio cuando yo recién arrancaba. Vos arrancás un canal de YouTube y no es, digo... Cuando digo Zepfilms no me refiero a Zepfilms directo, me refiero a Zepfilms el canal de YouTube, que tiene casi 2 millones de seguidores, tiene 10 millones de visitas todos los meses, es una máquina de producir contenido bastante, bastante copada y que tiene su versión en inglés, o sea, nos da de comer bastante bien. Pero cuando recién empezaba, loco, fue difícil cargar con ese sueño. Zepfilms fue un sueño que fue difícil de cargar, loco. Yo me acuerdo perfecto, porque hay un momento cuando vos haces videos en YouTube que es como que necesitas dedicarle mucho tiempo. Y yo también tenía que trabajar en ese momento, porque YouTube no me pagaba tan bien, ¿viste? Entonces como que tenía que trabajar y tenía que hacer los videos. Y fue difícil. Yo me acuerdo de muchos meses haber sufrido de que capaz no llegaba a fin de mes, ¿viste? Estar como muy... Pero no sé, había algo que me decía, loco, tenés que seguir con esto. Tenés que hacer un video todas las semanas, cueste lo que cueste, no lo sé. Y yo estaba, pero fue difícil cargar con Zepfilms durante un tiempo. Fue un proyecto difícil de cargarlo al principio. Ahora Zepfilms me carga a mí, papá. Ahora ya está, ahora gracias a Zepfilms yo estoy... Pero tranquilísimo, ¿viste? Ahí tenemos gente que labura, ¿viste? Podemos darnos ciertos lujos, podemos hacer ciertas fiestas, o sea, esto ahora está todo bien. Pero al principio fue difícil, loco. Al principio fue difícil de cargar eso. Y otra cosa que te recomiendo, si recién estás empezando en esto, a nivel financiero, sé que está bastante de moda esto de decir, bueno, la guita que te ahorrás, invertila, ponela en Bitcoin, ponela en acciones. Y cuando te sobra guita, me parece bárbaro hacer todo eso. Pero yo te digo una cosa que a mí me ayudó mucho, y yo también tengo guita invertida en ciertas cosas y qué sé yo, para diversificar un poco. Pero donde más meto la guita yo, donde más pongo la guita yo, es en reinvertir en mis propios proyectos, reinvertir en mi propio negocio. Si vos estás haciendo o sea, si a vos te está yendo bien, haciendo, pobre, estoy haciendo siempre el mismo ejemplo, pero haciendo los reels para el restaurante de tu barrio, ¿viste? Ya viste que no solamente funcionó en el restaurante de tu barrio los reels, sino que te llamaron de otro y de otro y de otro. Con esa guita, o sea, si querés ahorrarte algo en cash como para tenerlo y qué sé yo, pero la gran parte, te lo digo, loco, y te va, o sea, mucho mejor que invertir en acciones, mucho mejor que invertir en bonos, mucho mejor que invertir en Bitcoin, ponele, mucho mejor es invertir en tu propio negocio. Porque nadie conoce mejor tu propio negocio que vos mismo. Entonces nadie va a saber mejor invertir esa guita que vos. Te faltan uno mejor de cámaras, te compras mejores cámaras. Te faltan cosas. Y para mí eso, o sea, yo por ejemplo con Zepfilms, yo porque soy un degenerado, yo en Zepfilms, todo lo que entra en Zepfilms lo vuelvo a reinvertir en Zepfilms. Ahí está, y guardo lo que me queda para el alquiler y punto, ¿viste? Pero yo porque soy un degenerado de mierda y porque aparte también tengo tuve esta crisis existencial, en donde, ¿se acuerdan que les conté? En donde me había como achanchado en la vida y digo como, ¿qué me pasa? Que no estoy siguiendo mis sueños. Entonces yo soy medio un degenerado ahí. Y toda la guita que hago con Zepfilms la vuelvo a meter en cosas de Zepfilms, ¿viste? En mejorar, mismo ahora, o sea, lo que estamos sacando de Zepfilms Directo, lo voy a meter en hacer mejores clips para Zepfilms Directo y para, o sea, esto. Pero bueno, yo sé que es verdad. Y una cosa no quita la otra. Digo, después te podés diversificar, pero para mí, lo mejor para cuando recién te empieza a sobrar algo de guita es meterla en tu propio negocio. Porque está bien, vos podés comprar acciones y de repente capaz tenés suerte y no sé, te compraste una acción de Tesla y te subió el doble, viste, te subió un 100% y chuk, y loco, hice guita, papá, así, invierte, mente tiburón y qué sé yo, puede pasar. Pero lo más probable es que pierdas guita en eso. O sea, lo más probable es que al principio pierdas guita. Lo más probable es que tampoco tengas la paciencia como para esperar a viste, los dividendos y toda esa cosa. Y lo más, digo, también cuando recién empezás pones algo de guita y no es tanto, ¿viste? Entonces, yo creo que la guita está mejor invertida cuando la pones en algo que vos conocés. Y normalmente lo que conocemos es nuestro propio negocio, ¿viste? De nuevo, esto no es consejos financieros, pero digo, por experiencia propia, es de cosas que a mí me ayudaron, ¿viste? Yo voy a hablar hoy, como les dije, voy a hablar hoy de finanzas, de la parte financiera para cuando somos artistas y cuando recién empezamos en esta carrera y cómo nos podemos mantener y cómo también podemos generar algo de guita, guardarnos esta guita, no achancharnos y también seguir nuestros sueños. Sí, esa fue como la temática principal del podcast. Así que voy a estar respondiendo preguntas que tengan que ver con eso, ¿sí? Felicidades, Nico. Todo el esfuerzo dio frutos. Gracias, papá. Gracias. Y todavía hay mucho más para hacer, loco. Hay mucho más para hacer. Hola, Nico. ¿Qué haces tan temprano? Acá son las 10. Les dije, estoy grabando estos podcasts para poder tener algo que subir durante agosto. O sea, este podcast no se va a subir ahora. Se va a subir en alguna semana de agosto y lo van a poder ver. Te sigo desde los videos de curiosidades y los primeros Hollywood al desnudo. Nico, largos años. Muchas gracias, Ayrton. Un abrazo grande. Además, si vivís en Argentina, siempre es mejor comprarlo hoy que mañana por la inflación. Bueno, ahí, chicos, Argentina es el mejor país del mundo. Si vos... es un país que te curte en economía, loco. Acá cuando empezó a haber inflación en España el año pasado, pero chicos, inflación en España es 10% de inflación, o sea, nosotros en Argentina 100% de inflación todos los meses, eso es inflación, papá. Ellos tuvieron 10% de inflación anual. Bueno, la cuestión es que cuando hubo inflación yo empecé a pagar ciertas cosas en cuotas y me acuerdo que mi contador me preguntaba, che, pero loco, ¿por qué en cuotas? No, ¿por qué esto y la inflación? Y me dice, Ni los políticos saben lo que es la inflación acá, ni los políticos la entienden. Argentina te curte, loco, te curte. Aguante. Digo yo, porque me surgió esta oportunidad de hacer este proyecto acá en España. Pero Argentina es lo más, papá. Argentina con todos sus quilombos y todos sus problemas, Argentina es lo más. Es un re país, loco, y estoy no orgulloso. Lo siguiente de haber nacido en Argentina, loco. O sea, y encima campeones del mundo, papá. ¿Para qué me voy a poner a la remera de Argentina, la puta que lo... No, me... Si la tuviera acá, si tuviera mi camiseta de Argentina acá, me la pongo ahora. Bueno, la tengo en el otro cuarto, no voy a estar esperando. Pero bueno, sí, un amigo mío me contaba que cuando fue a España se quejaban de la inflación y se les cagaba de risa. Que hay veces que te cagas de risa. Acá los clásicos problemas del primer mundo, yo porque... A ver, chicos, ustedes también tienen que entender que yo tuve una madre que fue bastante exigente conmigo cuando era chico y que también era la típica madre que te dice, vos no estás agradecido con todo lo que tenés si yo hubiera tenido todo esto cuando vos lo tenías, no te das cuenta lo agradecido que tenés que estar, ¿viste? O sea, esa era mi vieja. Entonces yo, es como que, quieras o no, un poco heredamos ciertas cosas de nuestros padres. Yo heredé muchas cosas. Algunas las estoy tratando de sacar. Otras cosas me parecen que está bien. Pero es inevitable que cada tanto yo hable con mis amigos de acá europeos y me vengan con problemas del primer mundo. Y yo le digo, mira vos. Y para adentro estoy pensando como, vos deberías ser agradecido con todo lo que tenés. Yo que vengo de Argentina, ¿sabés lo que me hubiera costado tener esta mierda que queda? O sea, estoy pensamiento de mi vieja, papá. Pensamiento de mí. Y que aparte capaz que no tenías nada, ¿viste? O sea, te compraba. O sea, es como, yo me acuerdo, no sé, te quejabas porque un día no te podían llevar a comer al McDonald's, ¿viste? Y era como, vos deberías estar agradecido que tenés comida sobre el plato, nene. ¿Sabés cuánto tenía que caminar yo para conseguir? Y después era mentira, nada que ver, no tenía ni que caminar 20 kilómetros, o sea, nada que ver, pero eso, muy bueno, y nada, y a mí me re quedó. O sea, yo tengo un tema, y lo tengo que trabajar, tengo un tema con esto de menospreciar a la gente que les llegaron cosas de arriba, que está mal, o sea, está mal. Hay gente que aunque a vos te haya caído todo de arriba, tampoco quiere decir que tengas una vida espectacular, ¿viste? O sea, hay mucha gente que tiene un montón de beneficios económicos que capaz que nosotros no tenemos y que no lo consiguieron con sudor y lágrimas como yo, pero que a pesar de eso... tipo tienen familia que los tiene recontra abandonados o un padre que lo tiene recontra desmotivado o justamente una familia que por lo exitosa que es lo recontra opacan y siente que siempre tiene que estar sobre demostrando cosas. Y yo por suerte, a ver, que no habré tenido todos los lujos del planeta, pero digo, el apoyo familiar lo tuve todo el tiempo. Por más de que me decían, ¿cómo vas a dejar la facultad, nene, si no estás agradecido con todo lo que te dimos, con todo lo que hacéis, vos encima dejás la facultad? O sea, sí, bueno, esto es como que al final uno siempre hereda ciertas cosas, loco. Siempre hereda y también un poco... Digo, el mandato familiar a veces es muy difícil sacárselo, loco. Y por eso. Así que bueno, ¿cómo uno se puede levantar de los fracasos que tienen sus proyectos? Mira, te digo, vas a tener que acostumbrarte a que de 100 cosas que hagas, 90 van a ser un fracaso. Te lo digo yo. Por ejemplo, yo, ¿se acuerdan que les conté? Mira, te lo voy a decir así de una. O sea, todas las cosas buenas que yo hice en mi carrera están pavimentadas sobre un montón de fracasos. Un montón de fracasos. Te diría que más que mi talento, ponele, o sea, mi verdadero talento es fracasar y volver a levantarme. O sea, ese es mi verdadero talento. Porque, y creo que la mayoría de la gente que está en esto tiene como una tolerancia al fracaso, que eso no te lo enseña nadie. No te lo enseña nadie, lamentablemente. Pero sí, loco, es súper frustrante. Yo hay veces que es como... Hoy, por ejemplo, es un día donde estoy éxtasis, donde estoy como si todo está bien. O sea, aguante la vida, aguante perseguir tus sueños y qué sé yo. Pero hay días, loco. Hay días donde estoy como... Yo no puedo creer qué hago en esta vida. Yo no puedo creer... ¿A quién quiero engañar? Si soy un puto fracaso. Si lo veo a este que le está yendo bien y a este... Y yo estoy acá como un pelotudo haciendo esta mierda. O sea, esto... digo, todos lo pasamos. A mí me pasa muy seguido. Obviamente no te lo voy a poner en un stream porque nos vamos a morir de depresión todos. Pero a todos nos pasa, a todos nos pasa, o sea, todos tenemos que lidiar con el fracaso. Te cuento uno, mira, por ejemplo, cuando yo te, ¿se acuerdan que les dije que pasé por una crisis existencial en donde dije, bueno, tengo que volver un poco a perseguir un poco mis sueños, ¿viste? Y de repente, vamos a hacer con Monty esta serie que se llama Cacería de Festivales. La vamos a subir a YouTube. Va a ser un éxito porque aparte vamos a viajar y te vamos a mostrar no solamente el festival, sino las comidas que hay ahí, todo. O sea, es algo completamente nuevo. Vamos a ver si podemos conseguir guita. Bueno, no conseguimos guita en ningún lado. O sea, conseguimos un sponsor una vez. No, mentira. Conseguimos guita después de un tiempo. Pero nos costó más o menos un año conseguir guita, ¿viste, Paco? O sea, ya de por sí teníamos que lidiar con el fracaso de ir a 400 lugares y venderles la idea, ¿viste? De, no, loco, esto la va a pegar y que qué sé yo, y que no te lo mire nadie. Conseguimos algo de guita para pagar uno de los viajes. Hacemos el viaje. Decimos, bueno, ya está, esto la va a romper. Lo filmamos, ¿viste? Horas y horas editando, diciendo cómo este va a ser. Este no solamente va a ser el video que la rompa, sino que aparte va a cambiar la forma en que se hacen contenidos sobre cine en YouTube, qué sé yo. Subimos Cacería de Festivales, felices, lo mejor del mundo. Buenos comentarios. La gente le gustó. Lo vieron nadie. O sea, lo vio re poca gente. Re poca gente. Y bueno, esto. ¿Qué le vamos a hacer? Fue lo que pasó, loco. No coló, no funcionó muy bien. Después tuve mi revancha, porque cuando digo, claro, Cacería de Festivales era demasiado educativo. Vamos a hacer uno que sea súper entretenimiento. Y tuve mi revancha con el video del Festival de Cannes. Casi 200.000 visitas pegó ese video, ¿sabes qué? ¡Pum! Casi, casi que me paga el viaje a Cannes, vieja, eso. Esto, si le metí un sponsor a ese video, me pagaba el doble el viaje, ¿viste? Pero bueno. No lo metí por Gil. Si le hubiera puesto un. Incluso si le metía una promoción a Formación Zepfins, hubiera sido redondo. Pero bueno, no importa. Eso fue. Esa fue mi revancha. Pero el primero fue un fracaso. Siempre hacemos. O sea, todos los éxitos están pavimentados en fracaso, gente. Así que eso puede. Hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse, me dice Catherine Guerra. Jaja, nadie quiere nada educativo. Y el Cacería de Festivales era súper educativo y nadie lo miró. Así que dije, me voy a ir 1000% entretenimiento. Que yo te puedo hacer contenido educativo, pero si se trata de entretener, yo también te puedo entretener, vieja. ¿Te querés entretener? Yo también te lo voy a hacer, ¿viste? Así que nada, eso como para lo que me venían diciendo. Estoy respondiendo cosas que tienen que ver con proyectos, con finanzas de tus propias, de tu propio trabajo y todo eso. Así que perdón si no estaba respondiendo preguntas que no tienen que ver con el tema. Uy, cínico, dice Carolina. Llevo 2 años en YouTube y es aguantar frustración con la plataforma, con el algoritmo, con la gente, y es respirar y comerse un chocolate. Y sí, hay que seguirlo. Hay que decir, a mí me costó muchísimo sostener Zepfilms durante algunos años, porque YouTube al principio no es que te garpa bien, ¿viste? O sea, necesitas hacer muchas visitas, sobre todo en Latinoamérica, para poder empezar a vivir más o menos bien de YouTube. O sea, necesita. Y al principio jodido. Para mí fue súper jodido. Los primeros años, yo te diría, los primeros 5 años de. A ver, Zepfilms arrancó en 2011. En 2011. Pongamos 2012 porque arrancó a fines de año de 2011. Entonces arrancó en 2012. Y recién en 2016, o sea, 4 años después, yo te puedo decir que ahí ya estaba más o menos bien. En 2016 fue cuando empecé a laburar con John, así que ahí ya tenía guita para pagarle un editor. Así que yo creo que ya estaba bien en ese momento. Pero ¿cómo costó, loco, conseguir las primeras marcas, las primeras publicidades? Todo, uf. ¿Cómo costó la puta madre? Bueno, pero es así, loco, ya está. Y hubo muchas veces donde pensé, esto no se los conté, pero hubo un montón de veces donde pensé dejar de hacer Zepfilms. O sea, donde dije, bueno, acá lo dejo porque ya o no puedo pagar las expensas, o ya me está comiendo demasiado tiempo, o ya no me divierte tanto porque son todos comentarios de mierda, esto, este coso, y internet ya no me gusta tanto como me gustaba antes. O sea, un montón de veces lo pensé dejar. Un montón de veces. Pero bueno. Así que bueno, gente, ¿qué otras cosas tenemos por acá? Nico, ¿qué sabes de cómo sacar adelante un proyecto personal de animación? No me meto con animación, porque animación me parece el delirio más grande del planeta. Me gusta ver películas de animación, me encanta. Me encantan las películas de animación, algunas de ellas son de mis preferidas, pero me parece un proceso tan largo. tan largo, que es en algo en donde yo, hoy por hoy, capaz en algún momento sí, pero hoy por hoy no me quisiera meter, no, o sea, no me quisiera meter en un proyecto así, es demasiado tiempo. Así que no sé qué decirte, o sea, digo, a nivel cómo, o sea, cómo avanzar con un proyecto así es muy similar a cualquier otro proyecto audiovisual, solo que tardas el triple, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? Mamita, tanta guita, levanto un video de 200k en YouTube. En Latinoamérica no, pero en inglés sí. En inglés con 200k vos estás hecho, amigo. Y vos tenés que pensar que Zedfilms también existe en su versión en inglés, ¿viste? Y hemos pegado un par de virales ahí, eso sí. Pero bueno, 2011 cuando Nico no amenazaba con banear a cada rato. ¿Perdón, Juan? ¿Perdón? Esto, ¿qué? ¿Eso? ¿Estamos tratando de hacernos los vivos? Mirá que no baneé a nadie. En este podcast, en el vivo de hoy, no baneé a nadie. Pero me tengo un poquito de ganas de banear a alguien, loco. Este se ve como baneable, este. Este se ve como baneable ahí. Pues acá. Que aparte creo que ya se fue, o sea que capaz que ni se entera que lo baneamos. Y eso, la verdad que me empezó a agarrar un poco de hambre, loco. Porque en todo este directo no bañé a nadie. ¿Cómo puede ser? Uy, me da un hambre, vieja. Es como lo tengo regaladísimo, loco. Es apretar un botón, es mover un poquito el mouse ahí. No. Tengo que resistir la tentación. Tengo que resistir la tentación, no. No, yo puedo con esto. Yo puedo con esto. No. No lo voy a hacer. No. Ay, dale, pero está tan fácil. Está tan fácil. Es... No. 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 Así que bueno. La vez pasada no baneó pese a que era tremendo spam. No le den idea. No. No lo voy a hacer. Me estoy conteniendo. No lo voy a hacer. Pero bueno. Hay veces, sobre todo acá en Zedfilms Directo, a veces en los clips del podcast, cuando se sube el clip del podcast y algún video se hace conocido, es como que aparece la gente, ¿viste? Y aparece la gente que... Los delirantes, ¿viste? Hay gente que está desquiciada en los comentarios, loco, que está desquiciada. Y yo... Algo que me enseñó tener un canal de 2 millones de suscriptores y de 10 millones de visitas al mes es que hay un punto en donde no tenés que leer los comentarios porque te vas a encontrar gente desquiciada. O sea, si no me creen, busquen en YouTube, en Hollywood al desnudo, el video de las sectas de Hollywood y bajen a leer los comentarios, pero no lo ordenen por el top de los comentarios, ordénenlo por nuevos comentarios. Ese video, creo que vos encontrás a la gente más desquiciada del planeta. Y yo ya hay un punto en donde eso no los leo. Pero a veces de repente me clavo un comentario acá que es larguísimo, ¿viste? Larguísimo. No, porque vos estás haciendo mal esto, cosas, cosas. Y yo digo, ¿cuánto tiempo habrá tardado este pobre tipo en haber escrito este comentario? ¿Cuánto tiempo habrá perdido? ¿Cuánto tiempo me dedicó este pobre señor? Porque todo eso que escribió mínimo le habrá tardado 5 minutos. 5 minutos que está con tu teléfono ahí, tiki, tiki, tiki. Más la bronca que habrá tenido antes, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo habrá tardado? Y después lo baneo. Y digo, pobre. Digo, pobre. Qué paja, chabón. Esto. Pero bueno, es así. Es así. Se escribió todo un choclo larguísimo puteándome. Y bueno, ¿vos qué esperabas, amigo? ¿Vos qué esperabas? Que te trate como, ¿sabes qué? Tenés razón, voy a cambiar. No, no, amigo. Tengo más de 30 años. Yo ya a esta altura ya no puedo cambiar. Ya hay cosas que no las puedo cambiar. Si no te gustan, son las que hay. Así que bueno, gente. Nada, espero que hayan pasado súper bien este video en vivo. Ya saben que para ver los programas en vivo de Zedfilms lo tenés que hacer en YouTube. Vas a Zedfilms Directo, buscás Zedfilms Directo en YouTube y no solamente te suscribas, sino que también activa las notificaciones, activa la campanita, así te avisa cada vez que estamos en directo. Chicos, este video probablemente se suba a mediados de agosto, así que los que lo vieron en vivo, espectacular, ya lo deben haber visto. Y si no, les mando un abrazo gigante a todos los que estén viendo esto, probablemente desde mis vacaciones, en donde estoy retranca, en donde no estoy siendo una bola de estrés como soy ahora. Así que les mando un abrazo gigante a todos. Espero que tengan una semana espectacular. Chicos, un abrazo gigante. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el próximo podcast.